En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues a pesar de ser un día festivo, el Día del Trabajador, nosotros seguimos a pie de calle, a pie de cañón, como se suele decir, porque es un día, una jornada reivindicativa, muy diferente, pero por lo menos presencial. El año pasado también se celebraba este Día del Trabajador con la lectura de un manifiesto donde tanto el sindicato de Comisiones Obreras como UGT, las representantes a las secretarias generales a nivel andaluz, pues hicieron esa lectura vía telemática. Pero hoy no, hoy estamos aquí convocados todos los medios que quieran cubrir esta jornada, que está marcada aún así por la pandemia, la crisis, los ERTE, y queremos transmitir, ser una vía de comunicación para escuchar lo que se sigue reclamando desde los sindicatos, bajo cada año, bajo un lema diferente. Se sigue buscando esa estabilidad en el empleo, ese refuerzo de los servicios públicos, esa subida de salario. Y tanto el gobierno central como el gobierno autonómico, en esta ocasión andaluz, pues cumplan con su agenda social y sus compromisos. Se sigue pidiendo la derogación, perdón, de lo que viene siendo la ley de pensiones, esa subida del salario mínimo interprofesional, bueno, en definitiva, esa responsabilidad patronal para que no se recorte en salarios y en derechos de los trabajadores. Y por todo ello estamos aquí en la Plaza de las Monjas, a una cita que está convocada a las 12. Pero nosotros queríamos entrar un poco antes, viendo el ambiente, cómo se... Ya escucháis la música de fondo. Y vamos a acercarnos antes de que comience todo a hablar con Sebastián Donaire, secretario general de UGT en Huelva. Muy buenas. Buenos días. ¿Cómo estamos?
Bueno, muy bien. Aquí en un primero de mayo, ¿no? Por fin, ¿no? Después de que el año pasado fue prácticamente... Lo hicimos con redes sociales, pues este año toca estar en la calle con las restricciones que mandata Sanidad, por supuesto, ¿no? Y manteniendo la distancia y cumpliendo con la ley, pero estamos en la calle, que es lo importante.
Bueno, como decimos, sigue estando también marcada por la pandemia, pero bueno, también la crisis que no nos suelta, los ERTE, al final es seguir, ¿no?, reivindicando esos derechos de los trabajadores.
Yo creo que sí, yo creo que el lema del 1 de mayo este año es idóneo, ¿no? Ahora sí toca cumplir con la gente trabajadora. Ahora es verdad que hemos llegado a buenos acuerdos con el gobierno, hemos hecho un escudo social importante con el tema de los ERTE por causa de fuerza mayor, que eso ha evitado el incremento de las cifras de desempleo, la ley del teletrabajo, la ley de los riders, la ley del registro retributivo, la derogación del artículo 315.3. Yo creo que hemos hecho un trabajo importante y el diálogo social ha funcionado, ha valido la pena, pero no podemos quedarnos aquí. Tenemos que seguir trabajando y lo que estamos esperando... que los fondos europeos lleguen a Huelva, porque es un territorio con una falta de inversiones brutal. Los últimos años Huelva ha recibido muy pocas inversiones y ahora toca recomponer un mercado laboral destruido con la reforma laboral del año 2012, ha servido de caldo de cultivo para precarizar el empleo, para crecer en desigualdad y crecer en falta de oportunidades. Por eso yo espero que el gobierno sea sensible con nuestra provincia, lleguen recursos que posibilite que mejorar e incrementar las infraestructuras, que para nosotros es fundamental para hacer Huelva atractiva para posibles inversiones. Creo que hay buenos proyectos industriales. A nosotros nos alegró mucho, por fin, el desatasco del proyecto CEUS, la posibilidad de la construcción del doble del túnel de San Silvestre, que parece ser que empieza prácticamente ya. Pero queda mucho por hacer. Queda la línea de alta velocidad Huelva-Sevilla, que parece ser que se retrasa un poco por problemas con la vía. Queda remodelar la vía férrea Huelva-Zafra, porque creo que es la forma de vertebrar esta provincia. Y queda todavía el desdoble de la 435. pero creo que la industria es un pilar fundamental, sobre todo del desarrollo de un territorio, y más se ha demostrado que durante la pandemia la industria es la que mejor, uno de los sectores que mejor han soportado la crisis, porque han tenido que seguir trabajando como servicios esenciales para poder cubrir las necesidades de, de las personas. Y hay proyectos importantes, Atlantic Copper, por la planta que va a construir de reciclado con más de 260 millones de euros de inversión. También los 3.000 millones que vienen de los fondos europeos a través de la Junta de Andalucía con la faja pirítica ibérica, con la creación de más de 6.000 puestos de trabajo. También el acuerdo Fertiberia-Iberdrola para el hidrógeno verde. Creo que se empieza a ver la luz, pero creo que nunca es suficiente. Huelva tiene mucho retraso, como he dicho antes, en infraestructura, más de 1.000 millones de euros en los últimos 15 años. Y ahora, aprovechando esos 140.000 millones de euros que vienen de Europa, el gobierno, los políticos de Huelva tienen que exigir a las administraciones, tanto la autonómica como la nacional, que la inversión tiene que venir a este territorio, porque si no será muy difícil reconstruir una provincia devastada, como he dicho antes, por el desempleo y por la desigualdad. Y ahora toca mejorar los servicios públicos. Yo creo que hay que dejarnos ya de aplausos a los sanitarios y ahora toca restituirle todos los derechos que le quitó el gobierno del Partido Popular. Menos aplauso y más hecho. Por eso digo que ahora el político y los gobiernos tienen que ser no el problema, sino parte de la solución. Pero bueno, estamos viendo que la política está muy polarizada. Es una bronca permanente que lo que hace es que la gente deje de creer en los políticos y deje de creer en la política. Pero bueno, yo tengo esperanza. Desde UGT vamos a seguir trabajando por mejorar las condiciones de los trabajadores y por mejorar las oportunidades de esta provincia.
Muchísimas gracias, Sebastián. Estaremos retransmitiendo en directo pues todo lo que ocurre aquí a partir de las 12. Sabemos que solamente 100 delegados sindicales son los que pueden estar en la Plaza de las Monjas. Vemos las medidas de seguridad que se van a ajustar también a los tiempos actuales.
Sí, hombre, nosotros, es verdad que muchos compañeros han querido venir este año al 1 de mayo, dado, como he dicho antes, que el año pasado no lo pudimos hacer, ¿no? Pero claro, asumiendo la responsabilidad que nos toca, hemos decidido que 100 personas, 50 delegados por cada sindicato, participamos en este acto del 1 de mayo, porque ahora, más que grandes manifestaciones y grandes concentraciones, toca estar en la calle, pero cumpliendo a rajatabla las medidas sanitarias, porque es la única forma de salir de esta crisis. También espero que el ritmo de vacunación posibilite que un sector tan importante en Huelva como es el sector turístico, este verano podamos empezar también a crecer, porque es un sector que da mucho empleo. Es verdad que es un empleo muy estacional, pero es un empleo que emplea a la provincia de Huelva más de 30.000 trabajadoras y trabajadoras. Por eso espero que la vacuna sirva de palanca para impulsar la economía onubense y un sector tan importante como es el turístico.
Muchísimas gracias de nuevo, Sebastián Donaire, el secretario general de UGT en la provincia de Huelva. Y queremos también tomar el pulso con el sindicato de Comisiones Obreras. Todavía no sabemos dónde se encuentra Julia Perea. A ver si podemos hablar con ella, la actual, el relevo de Emilio Fernández, la actual secretaria general de Comisiones Obreras. Muy buenas tardes ya, Julia.
Buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, toda una responsabilidad en unos tiempos muy complicados asumir la secretaría general.
Pues sí, me toca vivir en una época un poco complicada con el tema de la situación del estado de alarma, de la crisis del coronavirus. Ahora con muchísimas empresas anunciando expedientes de regulación de empleo, como la banca, como NH, como H&M, que van a afectar también en nuestra provincia. Pero bueno, lo afronto con muchísima ilusión y muchísimas ganas.
Bueno, y sobre todo, tomar el pulso a lo que viene siendo la provincia onubense, que sabemos que ya llevabas tiempo trabajando en la retaguardia, pero sí es verdad que son tiempos difíciles, pero hay que seguir reivindicando, ¿verdad?, esas reivindicaciones sindicales que acompañen a los trabajadores, trabajador y trabajadora.
Correcto, y ese 1 de mayo también lo hemos centrado precisamente en, primero, un reconocimiento a esos trabajadores esenciales que no han parado durante la crisis sanitaria y que han hecho que la sociedad no se resintiera tanto. Por eso pedimos también que de ese reconocimiento que hubo en su momento espontáneo por parte de la sociedad se traslade en un reconocimiento efectivo, una subida de salario, una mejora de las condiciones, el refuerzo de los servicios públicos. Y por otro lado también le queremos exigir al gobierno que es necesario tumbar ya la reforma laboral, porque primero ha precarizado las condiciones de los trabajadores y trabajadoras y segundo ahora mismo se está utilizando para despedir a miles de personas en nuestro país, en nuestra provincia, amparados en la reforma laboral, empresas que se han acogido a las ayudas del gobierno y por lo tanto es necesario derogar esa reforma laboral y también incrementar el salario mínimo interprofesional, que en nuestra provincia afecta al 69% de trabajadores y trabajadoras que es el que se le aplica a los chavales que vemos en las bicis repartiendo la comida a domicilio. Por lo tanto, entendemos que el salario mínimo debe también de incrementarse.
Sí, no nos olvidemos, ¿verdad?, de la patronal, de los empresarios, ¿no?, que al final también ellos quieren obtener sus beneficios a pesar de las circunstancias actuales. Desde aquí también se sigue pidiendo esa responsabilidad a la patronal.
Totalmente. Nosotros exigimos a la patronal, en este caso de Huelva, que tiene que ser responsable con los trabajadores y trabajadoras, porque los trabajadores y trabajadoras han sido responsables durante la crisis sanitaria, yendo a sus trabajos, cumpliendo con sus obligaciones y sacando a las empresas adelante. Y lo que también estamos viendo en todas las mesas de negociación que se están abriendo es que se está justificando la crisis económica para recortar derechos, recortar salarios de los trabajadores y trabajadoras. Y eso nosotros no lo vamos a consentir. Huelva ya tiene una situación tremendamente precaria. Contamos con el segundo salario medio más bajo de España. Nosotros no nos podemos permitir ningún retroceso y la patronal tiene que ser responsable. Porque también debe de entender que al final el poder adquisitivo de los trabajadores repercute en el consumo y en la reactivación de la economía. Cuanto menos dinero tienen los trabajadores para gastar, menos pueden consumir y más lenta se va a cabo esa reactivación de la economía. Por lo tanto, le exigimos, le pedimos esa responsabilidad.
Y no nos olvidemos de los pensionistas, los que fueron trabajadores en su tiempo, ¿verdad? Esas pensiones que se siguen, bueno, pues cada vez disminuyendo y siendo más difícil el poder no solamente ya ayudar al resto de la familia que lo pasa mal, sino ellos soportar esa carga.
Nosotros en este 1 de mayo también estamos exigiendo la derogación de la reforma de las pensiones, porque actualmente la ley lo que lleva a la práctica es una congelación de las pensiones, el incremento de las pensiones está en un 0,25%, y nosotros lo que pedimos es que las pensiones se vinculen al IPC, y como tú bien has dicho, los pensionistas de hoy primero le debemos los derechos de los que gozamos, que eso no podemos olvidarlo, los derechos que gozamos hoy, que haya una democracia, una libertad en nuestro país, se lo debemos principalmente a esa gente con la que seguimos estando en deuda. Y por otro lado, su pensión muchas veces está sirviendo para mantener a las familias que se están quedando sin ningún recurso. El gobierno se comprometió a derogar la reforma de las pensiones y lo tiene que hacer abordando la negociación en el Pacto de Toledo con Comisiones Obreras y con UGT.
Bueno, seguimos desde aquí también reclamando tanto al gobierno central como al gobierno andaluz que cumpla con su agenda social, que cumpla con sus compromisos.
Efectivamente, nosotros le demandamos, lo que demandamos al gobierno es que tiene que cumplir con la agenda social, tiene que cumplir con los compromisos, porque ahora ya sí toca, y porque el país está en deuda con su gente trabajadora, y ahora sí que ya no hay excusa, empezamos a recuperarnos, la vacunación está llevando un buen ritmo, por lo tanto parece que empezamos a salir de esta crisis económica y por lo tanto ahora sí ya tenemos que cumplir con lo que acordamos desde el principio, con el acuerdo de gobierno y con los acuerdos que se llegaron con los sindicatos.
Muchísimas gracias por atendernos, Julia, y esperemos tener también ese encuentro en la emisora y contrastar en el tiempo de programa toda esta información.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues ya habéis escuchado a ambos secretarios generales, tanto UGT como Comisiones Obreras, sindicatos mayoritarios. Van a realizar este acto reivindicativo en una jornada festiva, pero a la vez, como habéis escuchado, pues también todavía queda mucho por hacer, mucho por conseguir. Y en estos tiempos tan convulsos hay que hacer que esta crisis nos fortalezca. Salir todos juntos en una situación de igualdad. Nosotros vemos como cada vez son más las personas que se encuentran en esta Plaza de las Monjas. Vemos también a representantes de partidos políticos. Vamos a acercarnos a Rafael Sánchez Velo. Muy buenas, Rafael.
¿Qué tal? Buenas.
Bueno, el Partido Comunista tenía que estar también aquí representado.
Sí, vamos, todos los años estamos aquí en la manifestación del 1 de mayo. Para nosotros más que una tradición es un momento que todos los años siempre existe la oportunidad de salir a reivindicar lo que toca cada año, que por desgracia en estos últimos pues siempre ha sido lo mismo. Sí. Más calidad en el empleo, mayor inversión en servicios públicos, en fin, lo que ya sabemos.
En esta ocasión La pandemia sigue estando presente, pero por lo menos lo hacemos presencialmente y valoramos, ¿verdad?, el trabajo de tantas y tantas trabajadores, hombres y mujeres, que han estado, bueno, pues al frente de esos servicios esenciales.
Claro, efectivamente. Este año la pandemia se ha demostrado que la clase trabajadora es fundamental para el funcionamiento de cualquier país. Pueden fallar otras cosas, pero los trabajadores y trabajadoras no pueden fallar nunca. porque si no, bueno, ya conocemos las consecuencias. Y bueno, gracias precisamente a ese trabajo de tanta gente y también a la labor de los sindicatos que han estado ahí apoyando, han estado asesorando a los trabajadores y trabajadoras durante estos años, o sea, durante estos meses tan duros, pues ha sido posible mantener un mínimo de cohesión en la sociedad.
Y no nos olvidemos de esos colectivos cada vez más perjudicados. Nos referimos a mujeres y a jóvenes que no son capaces en estos momentos tampoco de tener una emancipación, una independencia y unos recursos en el tiempo.
Efectivamente, mira, antes de ayer en la mesa de trabajo con las comunidades autónomas, precisamente el Ministerio de Trabajo ha planteado ya un plan para hacer inversiones a largo plazo sobre las políticas activas de empleo, de los cuales pues prácticamente un 25% de los 2.100 millones de euros que se van a empezar a destinar están orientados al empleo juvenil, que se suma al trabajo que se está haciendo en conjunto, o sea, junto al Ministerio de Igualdad, para fomentar precisamente el empleo, la calidad en el empleo, además de las personas jóvenes y de las mujeres, que son dos colectivos que, por desgracia, son, a pesar de ser fundamentales también, unos por ser el futuro y otro por llevar la doble carga en la sociedad, han sido pues siempre olvidados, ¿no?, en las políticas de empleo y bueno, y por la sociedad en general,
muy, queda más muy valorado.
Claro.
Bueno, pues hay que seguir luchando, reivindicando, y no solamente que quede en este primero de mayo, ¿verdad?, el día 1 de mayo, como algo, bueno, esa jornada festiva y reivindicativa, sino que se siga, ¿verdad?, peleando día a día.
Claro, el 1 de mayo tiene que ser todos los días. El 1 de mayo es la fecha simbólica, pero esa lucha es diaria, y bueno, hay que... Las personas se tienen que animar a que eso sea así, a que no olviden que tienen derechos, que no olviden que nadie puede humillarles por el mero hecho de necesitar un salario para sobrevivir, y que bueno, aquí están las organizaciones sindicales y las organizaciones políticas de clase precisamente para estar detrás de esas reivindicaciones, acompañar y bueno, en los parlamentos y en los centros de trabajo pues llevar esas problemáticas para darle solución.
Muchísimas gracias por atendernos, Rafael.
A ustedes.
Bueno, pues las palabras de Rafael Sánchez Velo, el secretario del Partido Comunista de Huelva. Cada vez las personas van ocupando un lugar distanciado unos de otros, tanto con banderolas de Comisiones Obreras como UGT, también esos lemas que tienen que estar hoy alto y claro diciéndose. Personas que han acudido de toda la provincia y que vamos a preguntar. Muy buenas.
Hola.
¿De dónde venís vosotros?
Yo de Huelva, yo soy de las Kelly. La presidenta de las Kelly. Sí, de aquí de Huelva.
Hoy también hay que hacer ese homenaje a esos trabajos esenciales.
A los trabajos esenciales, precarios y con rostro de mujer, que no se nos olvide. Eso es muy importante. Sí, somos las que nos hemos quedado también atrás, ¿eh? Las Kelly se han quedado atrás. Muchísimas están en las colas del hambre porque no tienen ayuda, porque no entraron en los ERTE ni en las prestaciones extraordinarias. Tanto como lo venden, pues no es verdad.
Y aparte que habéis sido, bueno, de las trabajadoras, aquí me voy a decantar por las mujeres, vamos a centrarnos en el colectivo de las personas, de las mujeres, porque sí es verdad que, bueno, las mujeres son las que más sufren y padecen a pesar de estar al frente de esos trabajos esenciales.
Somos las más precarias, somos las que tenemos también contratos parciales, somos las que al final somos las últimas de la fila. Y con esto que está pasando, si no quieren salir, que no salga, pero es la pura verdad. Lo que pasa es que ahora hay mucho miedo y hay que comer. Y la mayoría de las mujeres son los únicos sueldos que entran en casa, porque son familias monoparentales, que no se nos olvide.
Oye, compañeras y compañeros.
Dejamos, gracias por atendernos.
En cada loseta negra, una persona y otra en el medio, ¿vale? Para guardar y garantizar en todo momento la distancia de seguridad.
Próximamente, por lo que se sigue solicitando
en todo momento. Gracias.
Todas las medidas de seguridad, el protocolo.
Encantado de verte.
el protocolo de seguridad, como decimos, cumpliéndose a rajatabla la presencia de efectivos de la policía local, vigilantes de que estos 100 delegados provinciales de ambos sindicatos mantengan el distanciamiento. Y procedan en breve a la lectura del manifiesto. Nosotros no nos cansamos de recordar que de esta crisis se saldrá reforzados, pero tenemos que asumir que tenemos que salir juntos con los mismos derechos adquiridos y esos compromisos a nivel político que se cumplan a rajatabla. Por ello siempre son muchas las demandas que se reclaman todos los años y no se vacila en seguir reclamando. Un mensaje alto y claro que vamos a escuchar. También, por supuesto, presencia de las Kelly, como hemos podido escuchar, pero también las reivindicaciones de los pensionistas. No al recorte de salarios, no al recorte de derechos. Vemos también al coordinador provincial de Izquierda Unida, Rafael Sánchez Rufo. Hablaremos con él más tarde. No queremos perder detalle de este acto reivindicativo de la lectura del manifiesto que se va a proceder a continuación.
Apostar por un sistema público de pensiones. Ahora toca mejorar las prestaciones por desempleo.
Bueno, nosotros vemos cómo esta jornada también la quieren trasladar a ese sentir festivo. Por eso estamos en la Plaza de las Monjas escuchando esta sintonía, ¿no? Esta música de fondo, mientras todos están en su lugar. Ya van subiendo los directivos, tanto de UGT como de Comisiones Obreras, para proceder a la lectura del manifiesto. Vemos más personas arropándolos, acompañándolos. Para que sea extensivo a diversos sectores, trabajadores, trabajadoras. También el sector educativo está representado. Todos los ámbitos que necesitan esa defensa de derechos estarán incluidos en el manifiesto.
Igualdad salarial. Primero de mayo. Ahora toca un plan de choque contra la siniestralidad laboral. Ahora toca acabar con la temporalidad.
Comienza Sebastián Donaire,
sí, secretario. Buenos días, compañeros y compañeras. En primer lugar, trasladaros un fraternal saludo en nombre de la Unión General de Trabajadores de Huelva. Antes de empezar, quería mostrar mi máxima solidaridad con los compañeros de la banca y con las compañeras y compañeros de H&M. Creemos que no es de recibo la situación que estamos padeciendo, que la banca utilice sus beneficios para despedir a miles y miles de trabajadoras en nuestro país. Por eso, más que nunca, ahora más empleo y a defender las condiciones laborales de los trabajadores. Yo creo que el lema lo dice todo.
Ahora toca cumplir un país en deuda con su gente. Yo, antes que nada, quiero hacer un reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de servicios esenciales, empezando por el transporte, por las trabajadoras y trabajadoras del comercio de alimentación, la industria, limpiadoras, vigilantes de seguridad, conductores de ambulancia, servicios públicos, pero me quiero parar en los dos colectivos más castigados, los sanitarios de esta provincia y de este país y las trabajadoras del sector de la dependencia, trabajadores que se han enfrentado al virus sin medidas de protección y muchos de ellos se han contagiado y algunos han llegado a fallecer. Por eso exigimos a las administraciones, ahora más que nunca, que pongan las medidas necesarias para poder evitar esos contagios y poder evitar esas muertes. Espero que sea así y espero que los gobiernos sean receptivos. Ha sido un año muy duro. Desde el 15 de marzo del año 2020 hasta el día de hoy han muerto miles de personas en nuestro país. Miles en Andalucía y cientos en Huelva. Un año duro donde los sindicatos de clase hemos demostrado nuestra responsabilidad, donde hemos negociado con el gobierno de España y con los agentes económicos medidas sociales para paliar el gran desempleo que podía haber provocado la pandemia. Firmar los ERTE por causa de fuerza mayor, lo único que ha provocado es garantizar el empleo a millones de trabajadoras y trabajadoras en nuestro país. Hemos negociado el ingreso mínimo vital, la ley del teletrabajo, la ley de los riders. Hemos negociado, sobre todo, como he dicho antes, políticas sociales que favorezcan al conjunto de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Una reivindicación histórica que hemos conseguido por fin es la derogación del artículo 315.3, donde castigaba y penalizaba a miles y cientos de compañeros por ejercer el derecho a huelga. Más de 300 estaban condenados por haber actuado como piquetes informativos en las huelgas pasadas. Creo que es un logro de la clase trabajadora y creo que es un logro de los sindicatos de clase. Hablar de Huelva es hablar de precariedad, de desigualdad, de siniestralidad, de bajo salario, de temporalidad. Yo no quiero una provincia como la que se está dibujando ahora mismo. Ahora mismo tenemos que aprovechar el tirón de la clase trabajadora, el tirón de los trabajadores, para exigir al gobierno de España que los fondos que lleguen de recuperación de Europa, los 140.000 millones de euros, lleguen a Huelva, una provincia que en los últimos 15 años tiene más de 1.000 millones de déficit en inversión en infraestructura. Estamos hartos de decir que Huelva está abandonada. Por eso exigimos a los políticos de esta provincia que sean valientes a la hora de trasladar tanto al gobierno de la Junta de Andalucía como al gobierno nacional la necesidad que tiene Huelva de esas inversiones. Parece ser que algunos proyectos se están desbloqueando. Tenemos el proyecto Zeus, que parece ser que en los próximos meses puede ser una realidad. Tenemos la construcción del desdoble del túnel de San Silvestre, que parece ser que es otra realidad. Pero queda mucho, mucho por hacer. Huelva es una provincia con muchas potencialidades. Huelva es una provincia que necesita de esa infraestructura para hacerla atractiva a nuevas inversiones. Tenemos pendiente la línea Huelva-Sevilla de alta velocidad, que parece ser que sufre otro retraso con el tema de la DIA. Tenemos la línea férrea Huelva-Zafra, que es la que vertebra la provincia de Huelva, acercando el norte a sur, y la que nos pone en un lugar de prevalencia al puerto de Huelva, porque Extremadura, el puerto de Huelva, es el puerto natural de Extremadura, y no tengan que irse la carga de trabajo al puerto portugués de Sines. Tenemos que seguir trabajando por el desdoble de la 435. Son reivindicaciones que llevamos escuchándolas más de dos décadas. Por eso digo que ahora Huelva tiene que recibir por encima de otros territorios inversiones suficientes para poder salir de este pozo de desigualdad, precariedad y siniestralidad. Hace pocos días, creo que fue el 31 de marzo, el presidente de la COE, don Antonio Garamendi decía en un diario especializado en España en economía que ahora no toca subir los salarios, que ahora no toca derogar la reforma laboral y que ahora le permite al gobierno despedir a trabajadores después de coger las ayudas que le ha dado para el mantenimiento del empleo. Puedo decirte, señor presidente, a saber que ahora sí toca subir los salarios, que ahora sí toca derogar la reforma laboral y que ahora no toca despedir. Hay que ser corresponsable con este país y con su gente. Está bien ya del abuso permanente y torticero de la clase empresarial de este país y en particular de la de Huelva. Ahora sí toca. Y toca porque el salario mínimo, ¿sabéis a quién afecta? A los trabajadores más precarios, a las trabajadoras de la dependencia, a los trabajadores y trabajadoras del sector agrario, del sector de limpieza. Es mentira que afecte a las empresas más castigadas por la crisis. Es verdad que afecta a los trabajadores más desfavorecidos. Por eso, ahora sí toca. Salario mínimo en esta legislatura tiene que llegar al 60% del salario medio español, lo que marca la Carta Social Europea, que son 1.200 euros. Y eso es un compromiso del gobierno de este país, del PSOE y de Unidas Podemos, porque si no cumplen, estarían traicionando a la clase trabajadora de este país. Y no lo vamos a permitir. Igual que la reforma laboral ha servido como caldo de cultivo para la precariedad y para el incremento de siniestralidad. Huelva, el año pasado, fallecieron 18 compañeros y compañeras en el Tajo. No es de recibo. No podemos permitir que un compañero salga a trabajar por la mañana y no regrese a su casa, como el compañero de Mina Magdalena, hace 3 días, con 42 años, que ha dejado 2 niños chicos en el mundo y una mujer viuda. Eso no podemos consentirlo. Por eso pedimos recursos económicos y humanos para que la inspección de trabajo sea una herramienta eficaz para perseguir a todo aquel empresario que quiera vulnerar la ley. No se juega con la vida de la gente. La vida de la gente hay que defenderla, y defenderla con honestidad, con caridad y con lealtad. Por eso ahora sí toca. Salario mínimo, reforma laboral y reforma de pensiones. No podemos castigar a los pensionistas. Cuanto más vivan, menos voy a cobrar. Tenemos que derogar y volver al Pacto de Toledo para negociar unas pensiones dignas. Las pensiones son sostenibles. Tenemos que adaptarlas a la situación y tenemos que sacar a presupuesto muchas cargas que van a pensiones que no le corresponden. Y yo, para terminar, y ahora os hablará la compañera Julia, la secretaria general de Comisión Obrera, yo voy a decir una frase que decía alguien muy querido para mí, que era mi padre. Me decía: lo que se pelea se puede ganar, lo que no se pelea se pierde seguro. Compañero, mucho ánimo, mucha fuerza. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva las comisiones obreras! ¡Viva la UGT! ¡Salud y República!
Las palabras del secretario general de UGT, Sebastián Donaire. Y ahora le toca el turno a Julia Perea, secretaria general de Comisiones Obreras.
Buenos días, compañeros y compañeros. Un saludo cariñoso en nombre de las Comisiones Obreras de Huelva. Un año más nos concentramos en Huelva para celebrar este 1 de mayo, un día que es festivo, pero también es de lucha y de reivindicación. Es el día de los trabajadores y las trabajadoras. Este 1 de mayo sigue siendo distinto al de otros años, cuando el coronavirus todavía no había entrado en nuestras vidas. Durante casi estos 14 meses hemos vivido una experiencia traumática, pero la crisis sanitaria ha servido para que nos diésemos cuenta que lo que realmente saca un país adelante es su clase trabajadora. Esa gente que no ha parado y que con su trabajo ha hecho que la sociedad no sintiera tanto lo que estaba ocurriendo en el mundo. Esos millones de trabajadores y trabajadoras que han cumplido con sus obligaciones para que tuviésemos todo lo necesario. El personal sanitario, las personas que trabajan en los campos, las limpiadoras, los transportistas, las mujeres de ayuda a domicilio, las mujeres que trabajan en la residencia de ancianos, las maestras y tantos otros trabajadores y trabajadoras que hemos dado lo mejor de nosotros para que el mundo no se caiga. Y también un reconocimiento expreso, en especial a los sindicalistas y a las sindicalistas de Comisiones Obreras y de UGT, que hemos estado al pie del cañón en todo momento. Por Por eso ahora pedimos que del reconocimiento espontáneo que surgió a las 8 de la tarde en los balcones, donde toda la sociedad aplaudía a esos trabajadores y trabajadoras esenciales, de ese reconocimiento espontáneo pasemos a un reconocimiento efectivo. Y eso pasa por la subida de salario, por la estabilidad en el empleo y por reforzar e invertir en nuestros servicios públicos. Huelva tiene una situación laboral muy mala. De cada 10 contratos que se firman, 9 son temporales. La media de duración de estos contratos es inferior a una semana. Tenemos a 47.000 personas en desempleo. Una mujer en Huelva gana 5.000 euros menos que un hombre al año. Nuestra provincia tiene un modelo económico basado en sectores primarios que es necesario cambiar. Hay que exigir inversiones para la industria, pero una industria moderna y medioambientalmente sostenible. Inversiones para las infraestructuras, inversiones para la transformación digital y para la modernización de las empresas. Pero la transición debe de ser justa, no como lo que ha ocurrido con la banca de este país, que ha anunciado el despido de 15.000 trabajadores y trabajadoras. Además de eso, ha anunciado el recorte de los salarios de las plantillas que se van a mantener en las entidades financieras. Y mientras, los cargos altos de la banca incrementan sus beneficios en un 20%. Y a todo esto, el gobierno mira para otro lado, como si no fuera con ellos. Los bancos fueron rescatados con dinero público. Prevén un incremento de beneficios de un 20% y van a despedir a 15.000 trabajadores. H&M en 2020 cerró con un beneficio de 200 millones de euros y ha anunciado un ERE que afecta a 1.100 personas. ¿Y cómo puede ser que empresas que tienen beneficios despidan a sus trabajadores y trabajadoras? Porque tenemos una reforma laboral que lo permite. Por eso, ahora sí toca tumbar la reforma laboral. El gobierno debe de cumplir con sus compromisos, con los compromisos adquiridos con los agentes sociales, con los sindicatos de clase. Un gobierno progresista no puede convivir con una reforma aprobada por la derecha más rancia de toda Europa. No puede seguir manteniendo una norma que explota, que precariza y que recorta los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Una reforma que permite externalizar a las empresas parte de su actividad principal. Una reforma que ha permitido que en Huelva los hoteles despidan a las camareras de piso a bajo coste para después contratarla con una empresa multiservicio haciendo el mismo trabajo y pagándole 2 euros la habitación. Esto es intolerable. Otra exigencia. Hay que acabar con la reforma de las pensiones del 2013. El sistema público de pensiones es uno de los mayores logros de la reivindicación del movimiento sindical, de los trabajadores y de las trabajadoras, que se basa en la solidaridad entre territorios y entre generaciones. La ley actual condena a los pensionistas a una congelación de por vida que les lleva a tener una subida de pensiones del 0,25%. Y pone en riesgo el valor de unas pensiones dignas. Precisamente, eliminar el concepto de dignidad para los pensionistas de hoy, a los que les debemos la mayoría de derechos de los que gozamos, que fueron fruto de la lucha de esos miles de abuelos y de abuelas que consiguieron todo lo que hoy tenemos y con su pensión mantienen, en muchos casos, su familia. Esas personas que, además de conquistar todo lo que conquistaron, consiguieron instaurar en nuestro país no solo la democracia, sino lo más importante y lo que hoy está en riesgo, la libertad. Por eso, por lo que es justo, que es que las pensiones se vinculen al IPC y porque, además, este país está en deuda con su gente, la reforma de las pensiones del 2013 debe de negociarse en el Pacto de Toledo con los sindicatos de clase. Y, cómo no, la subida del salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional es necesario incrementarlo, primero por justicia social y segundo porque hay que cumplir con los acuerdos de gobierno y con la Carta Social Europea. El salario mínimo en Huelva afecta a 150.000 trabajadores y trabajadoras, al 69%, y como ha dicho Sebastián, principalmente se aplica a los jóvenes y a las mujeres. Se aplica a los trabajadores y las trabajadoras que no tienen convenio, se aplica a los chavales que vemos en bici, que cada vez vemos más en Huelva, por cierto, que reparten la comida a domicilio, y también se aplica a las personas que están entregando paquetes, lo saben los domingos en los domicilios. Por eso es necesario incrementarlo, y porque lo están haciendo otros países de la Unión Europea, como Alemania y como Francia. Por último, que no se equivoque nadie. Comisiones Obreras y UGT lucharon en este país por la democracia y la libertad. Cientos de sindicalistas dieron su vida, fueron encarcelados o asesinados por defender los derechos que hoy tenemos en nuestro país. No solo laborales, nosotros luchamos contra el fascismo. A la ultraderecha de este país le importan nada los trabajadores y las trabajadoras. Y de hecho lo han demostrado cada vez que han gobernado, pisándonos y aumentando las diferencias entre los que están arriba y son los poderosos y los que estamos debajo y somos los débiles. La ultraderecha se aprovecha de la necesidad del que poco tiene y lanza un mensaje venenoso que lamentablemente a veces cala. Por eso es necesario reconstruir nuestros derechos laborales y promover condiciones dignas, porque eso supone reforzar nuestra democracia. Y que se enteren los fachas que las mujeres y el feminismo no somos un enemigo a batir. Somos el futuro, somos la igualdad. Las mujeres no vamos a permitir que la ultraderecha nos vuelva a meter en las casas, por mucho que quieran. Compañeras y compañeros, nos vemos en la lucha. ¡Viva el 1 de mayo, viva la clase trabajadora y viva la libertad!
Las palabras de la secretaria general, la actual secretaria general de Comisiones Obreras en Huelva.
Arriba, parias de la tierra, en tierra América Dios, atruena la razón en marcha, es el fin de la opresión, el pasado. Hacer añicos, legión esclava en ti a vencer. El mundo va a cambiar de base, pues nada de hoy todo han de ser. Agrupémonos todos en la lucha final. El
del Día Internacional del Trabajador. Aquí que tenemos a Emilio Fernández, anterior secretario general de Comisiones Obreras. Un año más, ¿verdad?
Bueno,
en la lucha.
Sí, un año más para los sindicatos mayoritarios, los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT, los sindicatos mayoritarios el día 1 de mayo. No es un día festivo, es un día de lucha, de reivindicación, de pelea. Y desgraciadamente en Huelva tenemos muchísimas razones para seguir en la calle. Como han dicho nuestros secretarios generales, 22. Es fundamental que el gobierno derogue la reforma laboral, es fundamental que el gobierno derogue la reforma de las pensiones del año 2013, y también es fundamental que el gobierno mejore el salario mínimo interprofesional, que en nuestra provincia además tiene un efecto directo sobre 150.000 trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, hay mucha tarea la que tenemos por delante, y el gobierno de la nación tiene que ser sensible, cumplir su compromiso con la clase trabajadora, con los sindicatos mayoritarios, y por supuesto insistir en la situación de Huelva. Huelva es una provincia que tiene grandes carencias en temas económicos, en temas sociales y laborales, y requiere una actuación inmediata de los poderes públicos y del empresariado para revertir esta situación.
Muchísimas gracias, Emilio.
A ti, como siempre.
Vamos a ver si antes de finalizar podemos hablar, porque vemos también la presencia de la presidenta de la Diputación Provincial de Huelva. Palabras, Eugenia Limón, la presidenta de la Diputación Provincial. Había que estar, ¿verdad?, también presente en una jornada reivindicativa, aparte de festiva, como la de hoy.
Hoy más que nunca, ¿no? Estamos hablando de recuperación a través del Gobierno de España. Yo creo que eso es lo que necesitamos para nuestra provincia, ¿no? Que esos empleos indignos que hemos tenido durante esta etapa de la pandemia pues se vuelvan a recuperar, y le demos a los trabajadores y las trabajadoras esos derechos que han perdido durante este tiempo, ¿no? Sobre todo durante este último tiempo en el que las mujeres y los jóvenes han sido más castigados con los empleos temporales debido al COVID.
Queda mucho, ¿verdad?, también por mejorar a nivel provincial.
Queda mucho por mejorar a nivel provincial y yo creo que a nivel nacional, pero bueno, los partidos políticos y todos los sindicatos tenemos que aunarnos ahora más que nunca para tener empleos dignos y para poder derogar esa reforma laboral como nos ha anunciado nuestra ministra.
Solamente juntos podremos salir de la crisis y reforzados, esperemos.
Todos los derechos siempre los tenemos que conseguir juntos y juntas.
Muchas gracias,
Eugenia. Muchas gracias.
Eugenia Limón, la presidenta de la Diputación, que nos ha atendido amablemente, igual que vemos también al coordinador provincial de Izquierda Unida, a Rafael Sánchez Rufo. ¿Qué tal, Rafael? Un día reivindicativo, ¿verdad? Que seguimos, ¿verdad?, celebrando, no solamente en esta jornada festiva año tras año, sino, bueno, que seguimos demandando casi lo mismo.
Claro, una jornada que es festiva, como bien dice, pero sobre todo de histórica, de reivindicación y de lucha de la clase trabajadora. Y este año una jornada muy especial, ¿no? Porque lo que nos ha pasado los últimos 13, 14 meses ha sido demoledor en lo sanitario. Hay mucha gente que ha perdido la vida en el camino, que se ha visto afectada por la enfermedad, por la pandemia. Y hay un deterioro muy fuerte de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Hay una pandemia sanitaria, pero también una pandemia económica y social. Y hay que abordar ese reto ahora. Ya parece que las vacunas hacen que vayamos alumbrando la salida a esa situación sanitaria, pero viene meterle mano a la crisis económica y social. Y ahí es fundamental la reivindicación, la lucha de la clase trabajadora, la organización y el papel que tienen que jugar los sindicatos en ser capaces de exigirle al gobierno central que ponga en marcha aquellos acuerdos que se... De gobierno que se firmaron hace ya algo más de un año y que en ese sentido, pues la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma de las pensiones para que no pierdan capacidad adquisitiva y la derogación de la reforma laboral estén en la agenda política y sean una realidad.
Compromisos adquiridos que hay que cumplirlos, ¿verdad? Aunque haya, bueno, pues que seguir luchando, seguir saliendo a la calle.
Claro, porque nos va la vida en ello, a la izquierda nos va la vida en ello. La izquierda no puede generar ilusión en la clase trabajadora, en la mayoría social, adquirir compromisos electorales, adquirirlos en el acuerdo entre distintas formaciones políticas y después no cumplirlos. Entonces nosotros vamos a seguir desde nuestro papel como Unidas Podemos en el gobierno, vamos a seguir luchando porque se cumplan todos los acuerdos, porque la reforma laboral tan lesiva que lleva a la precariedad y lleva a los niveles de siniestralidad laboral que tenemos en esta provincia sea derogada, porque el salario mínimo interprofesional para acercarlo al 60% de los salarios medios de España, como dice la Carta Social Europea, se siga subiendo y que esté ese objetivo cumplido al final de la legislatura, y por defender a nuestros pensionistas y su capacidad adquisitiva y que tengan una jubilación tranquila sin pensar que sus pensiones se van a ver mermadas.
Y se sigue pidiendo esa responsabilidad, lo que viene siendo a la patronal, ¿verdad? Que los trabajadores ahora mismo necesitan seguir peleando por sus derechos, pero también mejorar sus salarios.
Se ha puesto mucho dinero público de los impuestos de la gente en salvar empresas. Nosotros sabemos que las empresas lo han pasado mal en esta crisis, pero los ERTE han sido una herramienta fundamental. Las ayudas que se han puesto en marcha desde el gobierno central han sido fundamental para ayudar a las empresas a solventar esta situación económica tan difícil que hemos vivido. Y hay que pedirle a los empresarios responsabilidad. Las administraciones, la inversión pública tiene que ser responsable con la situación social que vivimos, pero también los empresarios. Y tiene que haber una unión entre empresarios y trabajadores en ese reto de una sociedad por salir de unas condiciones sociales y económicas en las que mucha gente ve que no puede llegar a fin de mes. Y es fundamental apelar a eso, a la responsabilidad del empresariado, porque los trabajadores siempre son responsables. Porque cuando todo el mundo estaba en casa pasando miedo por su salud, las calles estaban llenas de trabajadores y trabajadoras esenciales que estaban haciendo y permitiendo con su trabajo que la vida continuara, que no nos faltara el agua, que no nos faltaran los alimentos, que no nos faltara la atención sanitaria. Y a eso hay que... Eso que es un ejemplo de una clase, la clase trabajadora tiene que verse acompañada ahora inevitablemente por un compromiso de responsabilidad social de las empresas con
nunca olvidarnos tampoco de lo mal que le hemos pasado y cómo hemos podido reflotar, y esperemos, ¿verdad?, que aún vayamos en buen camino hacia, bueno, una mejora en todos los sentidos. Muchísimas gracias, Rafael.
Venga, gracias a vosotros.
Bueno, pues con las palabras de Rafael Sánchez Rufo, coordinador provincial de Izquierda Unida, pues despedimos la conexión cuando ya vamos hacia pues la 1:20, que son de la tarde. Gracias por su atención y a seguir pues viviendo esta jornada festiva. Felicidades a todos y todas las trabajadores y trabajadoras de toda España. Esta es una jornada que se celebra también a nivel nacional. Gracias por su atención y feliz fin de semana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.